honra a tu padre y a tu madre. Quería leerles un cuento antes de comenzar. Esta es una recopilación de los hermanos Grimm. Ellos hicieron una recopilación de cuentos y es interesante que en esa lista están los famosos cuentos de La Caperucita Roja, La Cenicienta, La Bella Durmiente. Pero ahí hay un cuento que se llama El abuelito y sus nietos. Dice que había una vez un hombre muy viejito, estaba casi ciego, casi sordo, y sus rodillas temblorosas que casi no soportaban nada. Cuando se sentaba para comer, la cuchara se le caía de la mano, la sopa se le corría por un lado de la boca y caía sobre la mesa manchando el mantel. Su hijo y la nuera, o sea, su esposa, se disgustaban por esa escena que consideraban una escena asquerosa. Por fin lo obligaron a sentarse en un rincón de la cocina donde el fogón lo ocultaba. Cada día le daban un poquito de comida en un plato de barro. El abuelito se quedaba mirándoles en la mesa y sus ojos se llenaban de lágrimas. Sucedió un día que mientras tomaba la sopa, se le cayó el plato y el plato se hizo trizas. La nuera lo maldijo y le dijo una serie de palabras feas, que no podemos decirlas aquí. Y el pobre abuelito, en lugar de defenderse, se puso a llorar. El hijo y la esposa fueron al mercado y con unos centavos compraron un plato de madera. En ese plato rústico lo obligaron a comer. Y ahora cada vez que comía, el pobre abuelito hacía ruido que disgustaba y decidieron sacarlo de la casa y lo pusieron al lado del gallinero. Es más, el hijo le hizo un comedero de madera, parecido al que tenían las gallinas. Y ahí el pobre abuelito tenía que comer. Pero un día los nietos empezaron a jugar en el patio. Uno tenía un martillo, el otro clavos y un pedazo de madera. Y el padre les preguntó, ¿qué están haciendo? Papá, te estamos haciendo un comedero para cuando seas viejo. El hombre se voltea a su esposa y la mira con preocupación. Recogieron al abuelito y lo volvieron a meter a la casa. Lo sentaron a la mesa y cuando se le caía la sopa de la boca y manchaba el mantel, ya nadie decía nada. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Dios tiene una lección muy importante que darnos a todos, porque de eso parte precisamente después nuestra iniciativa para honrar a Dios. Tal vez ese hecho de no poderle dar a Dios el lugar que merece nace en ese trasfondo, en esa raíz de desprecio, de rechazo y de desaprobación hacia nuestros padres. Indudablemente, cuando miramos este mandamiento nos vamos a dar cuenta que es un mandamiento muy, muy necesario e importante que Dios ha establecido. Porque esto va a ayudar a generar estabilidad en la sociedad. Y estabilidad por generaciones. Es verdad, tenemos variedad de padres. Algunos son padres amables y cálidos. Hay padres malos y abusivos. Algunos son líderes espirituales. Otros no les interesa nada de la Biblia y dejan que sea la esposa que lo haga. Algunos han conocido a su papá toda la vida. Otros ni lo conocen, ni saben quién es su padre. Por eso que es importante que nosotros volvamos a la palabra y veamos que este quinto y gran mandamiento que es honra a tu padre y a tu madre, si lo leemos completo en Éxodo capítulo 20, versículo 12, va a decir así, si ustedes lo buscan, segundo libro de la Biblia, Éxodo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Permítame ir por partes. Yo quisiera pedirles que me presten atención por unos minutos. Vamos a tratar de condensar. Aquí hay mucho que hablar y mucho que decir. Pero vamos a tratar de condensarlo porque nos toca ir después a un día de picnic. No es así, tenemos un picnic, un día de... Pero qué importante es que podamos reflexionar en esto. En primer lugar, yo quisiera que ustedes vean la importancia que tiene considerar este mandamiento. De primera instancia, la palabra honra, que aparece en el libro de Éxodo, proviene del término hebreo kavod o kavat, que significa algo pesado. Darle honra a alguien es, en esencia literal, algo pesado, que quiere decir darle peso, colocarlo en un puesto de superioridad, estimar altamente, reverenciar. Hay hijos que tal vez ya no obedezcan a su padre porque son adultos y están casados, pero eso no quita el lugar que corresponde darle honra, de honrar al padre, aunque no le tengan que obedecer porque ya no están bajo el yugo paterno, pero sí la honra se debe mantener por toda la vida. Cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra honra viene del verbo timao, que significa valorar en alto precio, valorar. Valorar a tu padre y a tu madre, colócalos en un lugar alto. En otras palabras, reconoce que ellos tienen un valor importante para ti. Por eso que cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, te está diciendo ámalo, estímalo, muéstrale respeto y consideración. Y ese honor debe ser a papá y a mamá. Y noten, permítanme una observación inicial. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. No pone condiciones, no dice honralo si tu papá es bueno, honralo si tu papá hace cosas correctas. No, simplemente te dice que lo honre, sea bueno o sea malo, tú le debes respeto a tu padre. Aunque tome decisiones que supuestamente a ti no son de tu agrado, pero tú lo debes respetar por el hecho de que es tu padre. Ese es el respeto a las cadenas de autoridad. Es como, por ejemplo, en la práctica, todos nosotros tenemos que respetar al presidente. Eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con todo lo que él haga o con todo lo que él diga, pero hay el respeto. Si viene el presidente, no lo voy a tratar como cualquier cosa. Es el presidente de la nación. De la misma manera, debe haber ese sentido, ese espíritu, cuando hablamos de nuestros padres. El Antiguo Testamento, cuando habla de honrar al padre, le da una importancia, por eso estamos mencionando aquí el punto, ¿por qué es tan importante? Que miren, ¿hasta dónde llegaba esta ordenanza antiguamente? Dice que cualquiera que maldijere a su padre, a su madre, ¿qué va a pasar? ¡Morirá! ¡Muerte! Así era la ley antiguamente. Tal vez por eso que entendemos mejor, para que tengas larga vida, no solamente es una cosa automática, porque algunos dicen, yo he sido buen hijo, ¿no? Pero, o mejor dicho, se refieren a alguien que ha sido buen hijo y ha muerto temprano. Y dicen, aquí como que no se cumple la palabra del Señor. Es verdad que hay mejores condiciones de vida cuando uno respeta los principios de la palabra, pero es interesante que la ley en el Antiguo Testamento era que si tú maldecías a tu padre, si hablabas mal de él, muerte, eras condenado a muerte. Por eso permítanme rápidamente darles algunos puntos, remarcando la pregunta, ¿por qué es tan importante este mandamiento? En primer lugar, hermano, es la unidad básica de la sociedad. Cuando esta no es estable, la nación entera se desestabiliza. La familia es importante. Si en la familia hay un caos, no se honra, no se respeta a los padres, estamos generando un caos a nivel de la sociedad. En segundo lugar, la familia representa la unidad espiritual básica por medio de la cual se levantan los líderes cristianos que nuestro pueblo tanto necesita. Yo no sé si tú estás viendo tu hogar y tu familia como la cuna, la base para los nuevos líderes cristianos, para los cristianos que van a impactar a la sociedad. Muchas veces nosotros estamos viendo a nuestros hijos como el futuro doctor, el futuro ingeniero, el futuro profesional, que no está mal, pero que a eso vaya acompañado aspectos que tienen que ver con la vida cristiana, aspectos que tienen que ver con principios, con valores. Y ahí eso nace y se genera en el hogar y en la familia. En tercer lugar, los hijos realmente le deben a sus padres inmensa gratitud por los años de beneficio que recibieron. Y no es que estemos cobrando, ¿no? Pero los hijos tienen que recordar quién los alimenta, quién los viste, quién les da techo, quién les da educación, quién los protege, quién les da amor, quién les da cuidado. No todos los muchachos tienen esto. Hay chicos que no tienen padres y se las tienen que buscar como sea. Tú le debes a tu padre honor y respeto por todas estas cosas que pudiste haber recibido en alguna oportunidad. En nuestra sociedad, los padres dependen de sus hijos para el cuidado y protección que necesitan en su vejez. Si bien es cierto, estamos en un país avanzado, que hay recursos, hay medios, pero a la larga somos nosotros responsables de nuestros padres. La Biblia también nos dice que esto es importante, ¿saben por qué? Porque está escrito, está establecido en la palabra de Dios. Salomón, que fue un hombre sabio, él exhortaba a los hijos a que respeten a sus padres. Constantemente, si tú lees el libro de los Proverbios, vas a encontrar muchas de esas llamadas: hijo, escucha a tu padre; hijo, obedece a tu padre. Y aquí hay uno, para muestra, como dice, para muestra un botón, solamente en el Proverbio número 1, versículo 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Aunque no te guste, aunque te haga rabiar, querido hijo, querido joven, escucha lo que tu papá te está diciendo o lo que tu mamá te está instruyendo. Y por último, en la actualidad como adultos, aunque ya no estemos directamente bajo su autoridad, no podemos ignorar el mandamiento de Dios de honrar a nuestros padres. Lo que decía hace un momento, ¿no? Aunque yo no estoy ya en casa y tenga que estar obedeciendo a mi papá o a mi mamá en todo lo que me dice, aunque ya esté en otro hogar, eso no me quita, eso no me libra de la honra y del respeto que yo debo tener siempre, la estima y el lugar especial que yo le debo dar a mis padres. Quizás para información de algunos que no me conocen, yo quedé huérfano de padre a los 13 años. A los 13 años perdí a mi papá, me quedé con mi mamá. ¿Por dónde anda? Ah, por ahí, la han escondido, ahí está. Y bueno, quizás cuando yo hable de padres, me refiero en el sentido general de los dos, pero quien cumplió mucho de ese rol y de ese papel de papá y de mamá fue doña Rosa Polo, que está ahí sentada con sus 90 y pico años de edad, ¿no? Este mandamiento va en dos direcciones. Nos va a tocar a nosotros que ya somos padres, o que nos toque papel de padre. Pero quiero que aguantes un poquitito, que después viene la parte que le toca a los hijos. ¿Cuáles son las implicaciones para que se pueda cumplir este mandato de honra a tu padre? Para que pueda yo ver ese fruto, dice la Biblia que debo de criar a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando usted tiene un hijo y no lo disciplina, está criando un monstruo, o un monstruito, como quieras. La Biblia utiliza un animalito en Proverbios 30, no lo vamos a mirar, pero que tiene mucha relación a lo que puede pasar cuando no hay disciplina en un niño. Podemos estar criando una sanguijuela. Una sanguijuela es un animal acuático que cuando atrapa a su presa, lo único que hace es chupar. Chupa, 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 saca sangre, saca sangre. Lo que quiere decir que si usted no disciplina a su hijo, no importa lo que usted le dé, él nunca va a tener lo suficiente. Por eso que cuando el hijo ya es rebelde, el padre quiere comprarlo, quiere comprar su lealtad con dinero, con regalos, con alguna forma. Pero qué importante es entender que realmente todo hijo necesita disciplina. Yo recuerdo una edad en mi vida donde estaba harto de la disciplina y de las órdenes que me daba acá doña Rosa. Y yo decía, ¿cuándo será el día en que esté libre, que ya no me tengan que estar preguntando a dónde vas y a qué hora llegas y qué tienes que hacer? Y que quería hacer lo que quiera. Lo logré. Pero ¿saben qué empezó a ocurrir a mí cuando lo logré? Extrañaba que me dijeran, ¿dónde has estado? Qué contradictorio, ¿no? Después que uno ya hace lo que le da la gana, como que después quiere que alguien lo oriente, que alguien lo guíe, que alguien lo controle. Porque esa es parte de nuestra formación, parte de nuestro crecimiento. A una edad necesitamos que alguien esté con nosotros. El padre, el hijo necesita la disciplina. Y si un hijo no es disciplinado, a la larga, como digo, podemos estar creando ese tipo de animalito que se caracteriza por absorber, por chupar y por chupar. Miren lo que dice el libro de Hebreos, solamente se los comento. La Biblia dice, Dios a quien ama, entonces, si yo amo a mi hijo, ¿qué tengo que hacer? ¿no? Disciplinarlo. Y miren, también dice el libro de Hebreos que al comienzo la disciplina no es motivo de gozo. Cuando a nosotros nos disciplinan, cuando a ti, querido joven, te disciplinan y te castigan y te dicen esto no, tú no estás feliz. Estás fastidiado, molesto y hasta odias a tus padres. Pero luego dice la Biblia que eso que pudo haber sido causa de pena o de tristeza, cuando empieza a dar fruto, empieza a ser motivo de gozo y motivo de regocijo. Algunos, por un tipo de corriente psicológica que entró algunos años atrás, tienen miedo pegarle al hijo. Tienen miedo castigarlo, no en cualquier parte. Una vara en la parte, hay que mostrar dónde es, aquí, ¿no? Bien dado, ¿no? Pregúntale a Rodrigo, ¿te acuerdas del fierro que teníamos en casa, no? No era ni siquiera un palo, porque los palos se rompen, ¿no? ¡Ah, un golpe, ¿vale? Un fierro para que no se rompa! Mira lo que dice la Biblia. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué va a pasar? No se va a morir. No se va a morir. Así que no tengamos miedo. Aunque te amenacen con que llaman a la policía, que llaman a esto, no, olvídate de eso, ¿no? Tranquilo. La Biblia nos enseña a que haya ese tipo de disciplina porque nos hemos relajado. Hay tal cosa como que hagan lo que quieran. Y eso está generando todo el caos que estamos viendo en nuestra sociedad. Por eso que para honrar al Padre tiene que nacer de esto. Hay un escritor mexicano, lo saqué de un libro, de una cita que estaba leyendo, no es que yo me haya leído el libro, quiero aclararlo, pero es interesante lo que dice Octavio Paz, que fue premio Nobel de la Paz, vale la redundancia, él escribió un ensayo y dice que muchos padres usan esa frase, yo soy tu padre, ¿no? Yo soy tu padre, y ya con eso uno quiere ganarse el respeto, pero no, miren lo que dice. La frase, yo soy tu padre, no tiene ningún sabor paternal si se dice para proteger, resguardar o conducir, sino por imponer una superioridad. Eso es para humillar. El atributo masculino es esencial. La fuerza se manifiesta casi siempre como capacidad de herir, de rajar, de aniquilar o de humillar. En otras palabras, para que uno pueda reclamar autoridad, uno tiene que disciplinar. Y porque de no hacerlo, venimos después con clichés, con frases, yo soy la cabeza, yo soy el que mando, yo soy tu papá. Y así queremos lograr nosotros respeto. Y así no se logra. Nace, como ya estamos viendo, con disciplina y con amonestación del Señor. Note, no solamente la vara, sino amonestar qué cosa. Amonestar con cosas bíblicas, amonestar con enseñanza, con verdades espirituales que puedan calar en la vida de esa persona. Por eso, para terminar esta implicancia en los padres, los hijos necesitan ser atendidos en cuatro áreas. ¿Se acuerdan de Jesucristo? Jesucristo dice que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí hay cuatro áreas. Dice que crecía en sabiduría. ¿Qué cosa es sabiduría? Conocimiento. Estatura, físico. En gracia para con Dios, verdades espirituales. Y en gracia para con los hombres, su vida social. Son esas áreas que nosotros tenemos que enfocar, por eso podríamos resumirlo ahí. ¿Qué tengo que hacer yo como padre mentalmente con mi hijo? Mentalmente debemos estimularlo para que conozcan la verdad de Dios. Las ciencias y las matemáticas las van a estudiar en el colegio, en la universidad, pero en casa. Aprovecha para meterle verdades que realmente sean trascendentes e importantes para su propia vida. Físicamente, como padre, nos vamos a preocupar de su salud, de su crecimiento, de su desarrollo. Nos vamos a preocupar socialmente, enséñale a tu hijo a ser humilde, a que no se crea que tiene dueño, que es dueño de todo. Porque a veces engreímos tanto al hijo y que cuando va ante los demás, él se cree que debe ser atendido de la misma manera como es atendido en casa. Hay que enseñarle humildad, amor hacia los otros, a que sean siervos. El aspecto de servir, de poder ayudar, de poder atender a otros. Y espiritualmente. En la casa es el lugar donde tú tienes que confrontar a tu hijo con su pecado y llevarlo al arrepentimiento de la fe, a que conozca a Jesucristo. En eso consiste criar al hijo. En eso consiste criarlo en disciplina, en amor, que podamos nosotros velar por esas áreas, lo mental, lo físico, lo social y lo espiritual. Y que en ese sentido nosotros podamos darnos cuenta qué importante es esto. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una generación donde está todo trastornado. Abundan muchos hogares permisivos. Cuando decimos permisivos, estamos diciendo donde no hay reglas. Los hijos lideran a los padres. Hay hogares donde es el hijo el que manda. El papá dice, voy a ver qué piensa mi hijo para ver qué hacemos. ¿No? Voy a ver qué dice mi hijito, ¿no? Mi hijito de 6 años. A ver, él tiene que tomar la decisión, ¿no? Para ver si vamos o no vamos. Entonces, creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que hay extremos. Si bien es cierto, hay hogares muy estrictos que usan hasta la fuerza y la amenaza, ¿no? De demasiada disciplina. Ya se vuelve, parece un cuartel eso. Falta el uniforme. Pero hay otros que ya se han vuelto muy relajados. Se han ido al otro lado. La única excepción, querido joven, cuando tal vez no debes de obedecer a tu padre, es que si tu papá te está diciendo que hagas algo pecaminoso, si tu papá te dice ve a robar, si tu papá te dice ve a mentir, ¿no? Hay padres, por ejemplo, yo conocí en el Perú que se sentían orgullosos de llevar a su hijo al prostíbulo, porque como estaba en la iglesia pensaban que se iba a volver gay, ¿no? Entonces decían, la mejor manera de saber esto es vamos a llevar al muchacho un prostíbulo para que goce y disfrute la vida, ¿no? Entonces creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el padre no solamente está para proveer comida, para proveer cosas materiales, para proveer regalos. El padre también está para proveer aspectos que tienen que ver con la vida espiritual, con el pensamiento de Dios. Entonces, ahora sí, el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. La pregunta es, ¿por qué yo debo de honrar a mis padres? ¿Por qué? Yo estoy seguro que algunos están molestos con sus padres por algunas cosas que sus padres les pueden haber pedido. Algunos pueden estar pensando que mi papá está equivocado. ¿Por qué no me tocó el otro papá? ¿No? ¿Por qué me tocó este que justo, ¿no? me fastidia la vida, ¿no? Entonces, hay razones. La Biblia nos da razones precisas. Yo solamente quiero mencionarles 4. Cada uno con su verso bíblico. La primera, la que está en el libro de Éxodo. Debemos honrar a nuestros padres para que nuestros días se alarguen, dice la palabra de Dios, en la tierra donde vivimos. Miren el versículo bíblico. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué tiene que ver esto con una larga vida? Este mandamiento, cuando habla de larga vida, es que es algo que se debe cumplir toda la vida. No es algo que se cumple mientras yo esté en mi casa, bajo el yugo paternal. No, es para larga vida. Un hijo que ya no vive con sus padres o está casado, su deber ya no es de obediencia, pero sí de honra. De honrar, de respetar y de apreciar a su padre. Noten que la promesa para aquellos que obedecen a sus padres es que disfrutarán de una vida próspera y larga sobre la tierra. ¿Sabes por qué? Uno que ha entrado en disciplina y sabe lo que es la disciplina, tiene posibilidades de vivir más. Ponlo a la inversa. Uno que tiene una vida desordenada e indisciplinada. Los que viven una vida desordenada e indisciplinada, las posibilidades de vida son menores. ¿Es así o no? El que hace lo que quiera, vive como quiera, desordenadamente, y que es dolor y amargura para sus padres, ese muchacho no vive mucho. Y si vive, vive mal. Por eso, ahí está simplemente la norma tan sencilla de entenderla. Quien vive bajo las normas disciplinarias va a respetar no solamente en casa, cuando sale va a saber que al profesor hay que respetarlo, va a saber que al policía hay que respetarlo, va a saber que a las autoridades hay que respetarlas. Pero cuando no se respeta al padre en casa, uno sale a la escuela y al maestro lo mangonea, va al policía, le quiere pegar, ¿no? Se siente el rey y el dueño de las calles. ¿Por qué? Porque no entiende o no ha comprendido lo que es disciplina. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que la desobediencia a los padres es una de las razones por lo que la vida se acorta. Yo estudié en la secundaria, recuerdo, mejor dicho, a un joven que estudió conmigo en la secundaria, que cuando terminó se hizo oficial de la policía. Su padre también fue policía. Llegó a ser un alto militar, un alto rango en la policía. Bueno, el asunto que este muchacho que estudió conmigo, tengo su nombre y su apellido aquí, se metió en el vicio de la droga. Se volvió adicto especialmente a la cocaína. Le fue tan mal que lo botaron de la policía. Ya no tenía trabajo y empezó a robar para tener dinero para comprar más droga. Tal era su vicio que su recurso final fue empezar a robarle a sus padres. Y le robaba descaradamente, esperaba los momentos que ellos no estaban y se metía a casa y les robaba. Un día que fue a robar a la casa de sus padres, estaba su mamá y lo sorprende, llevándose unos objetos. La madre trata de detenerlo y el muchacho empieza a agarrar a golpes a su madre. Y en eso llega el padre, policía, hombre hecho pues a las armas. Cuando ve la escena y veía que no podía separarlos y que él como sea quería robar, él agarra su revólver y mata a su hijo. Y lo mató. El padre terminó preso, es verdad, corto tiempo, pero preso. Después de un tiempo yo conversé con un amigo mío que también era de la misma promoción, que estuvo en el juicio, fue uno de los abogados del padre. Y me contó la historia, pero lo que me chocó fue lo que él me dijo. ¿Sabes qué, Arturo? Fulano de tal, nuestro amigo, bien matado. Bien matado. Merecía que lo matara. Porque si él no lo mataba ahí, él mataba a la madre o lo mataba a él por el vicio. A ese punto llega una vida desordenada, una vida que no está sometida a la disciplina. Por eso cuando la Biblia dice que lo debemos de honrar y que debemos nosotros someternos bajo esa disciplina, entendámosla que eso al comienzo puede ser tristeza, fastidio, incomodidad. Pero acuérdate, después tú vas a decir, gracias papá, gracias mamá, por los parámetros que me pusiste. Gracias por la disciplina que me diste, porque eso ha ayudado para que yo pueda ser una persona de bien. Segunda razón, debemos honrar a nuestros padres para que nos vaya bien, nos vaya bien. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio. El mismo mandamiento, pero puesto con otras palabras. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que te vaya bien. Cuando los hijos aceptan el liderazgo de los padres y los obedecen, ¿saben cuál va a ser el resultado? Paz, estabilidad emocional, salud. Nosotros no somos un matrimonio perfecto, ustedes no son un matrimonio perfecto, no existe la familia perfecta, pero por lo menos que exista la familia saludable, la familia sana, que respeta y acepta las normas básicas, como es el de honrar al padre. Cuando uno se somete a la autoridad de su padre, ya no hay pelea, no hay oposición, hay un ambiente de paz, ¿no? Estar bajo el ambiente, ese ambiente de discordia es porque uno está en esa pugna, en esa rebelión de no querer aceptar o respetar lo que los padres puedan estar disponiendo. Por eso los hijos aprenden sus limitaciones y llegan en un momento a apreciar la sabiduría de los padres. Entonces nos va a ir bien. Acuérdate, te va a ir bien. Santo remedio. ¿Quieres que te vaya bien? Escucha a tu padre, escucha a tu madre. No lo hacen por fregarte la vida. Han vivido un poco más. Cuando tú seas padre o madre, te vas a dar cuenta, te vas a recordar muchas de las cosas que ellos te dijeron. Tercer lugar, ¿por qué debo honrar a mis padres? Debo de honrar a mis padres, dice la Biblia, ¿por qué? Porque es justo. Mira lo que dice el libro de Efesios, ahí está puesto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque es justo. ¿Qué cosa es lo justo? Lo justo es lo correcto, lo razonable. Y mientras un niño va creciendo, un niño no sabe diferenciar lo que es justo. A un niño hay que enseñarle, hay que educarle. Y es importante que, aunque nos parezca raro, aunque nos parezca extraño lo que el Padre nos está diciendo, sepa usted que esto es justo. Pero aquí tenemos un problema. ¿Y si el Padre no sabe lo que es justo? ¿Cómo puede un padre saber lo que es justo? Ahí está, ese es el problema que tenemos en nuestra sociedad y que nos toca también una vez más a nosotros los padres. Muchos de nosotros cuando vamos a la universidad, cuando vamos con los amigos, estamos en una sociedad permisiva, donde es bueno, si te parece, lo que es malo, depende cómo lo mires. Entonces a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. No hay un estándar. No hay un estándar moral. Entonces, para algunos padres, hay cosas que aprueban que realmente son deprobables delante de los ojos de Dios. Que le dan un visto bueno cuando delante de Dios es pecaminoso, que es malo, que es falta. Entonces, ahí es donde como padres nos toca ver lo que es justo. La Biblia dice que la enseñanza del Señor es recta. La palabra de Dios nos dice que los juicios de Jehová son rectos. Quiere decir que para que yo sepa qué cosa es lo justo, tengo que estar constantemente familiarizado con la palabra de Dios. Porque de lo contrario voy a estar pidiendo cosas injustas. Entonces, uno debe honrar a su padre porque esto es, ¿qué dice? Justo. Y por último, en cuarto lugar, debemos honrar a nuestros padres, ¿por qué? Porque esto le agrada al Señor. Dice la Biblia en el libro de Colosenses, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Todos tenemos que reconocer que una de las cosas que más agrada es ver a una familia feliz. Cuando vemos un hogar donde los esposos se aman, donde los hijos respetan a los padres, los hermanos se quieren y están allí con sus defectos, con sus imperfecciones, pero ahí están. Eso como que gusta. Agrada, es bonito, es una de las cosas que todavía nosotros vemos que agrada ver, ¿no? Y por eso que dice la Biblia que debemos honrar a nuestros padres, porque esto es lo que agrada al Señor. Hijos, obedeced. Querido joven, obedece. Yo sé que tenemos dos problemas, no solamente los jóvenes, sino los adultos, para no obedecer. ¿Saben cuál es? Primero, nuestro primer problema, que por naturaleza somos pecadores. Cuando uno es más pequeño, es más egoísta. Yo, mío, mío, grita. Yo no sé si tú te acuerdas cuántas veces, cuando veías crecer a tu hijo, has tenido que decirle no. No, 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 eso no, 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 no. El no, pero se dice cantidad de veces. A tu hijo, tú no has tenido que darle una clase y sentarlo y decirle, hijo, mira, así es como se desobedece. La desobediencia es así. Tú no le has enseñado desobediencia, pero mira, qué bien que lo hacen. Qué bien que lo hacen. La desobediencia no se enseña. Está en nosotros. Y los chicos, los jóvenes, por naturaleza son desobedientes. Por lo tanto, esa es la inclinación. Miren lo que escribió un muchachito de 12 años, 1 y 2. Apenas comenzando a la adolescencia. 12 añitos, miren qué lindo, qué bonito lo que él escribe en una carta dirigida a su papá. Mira, papá, yo ya he hecho drogas, alcohol, sexo. No hay nada que yo no conozca. Entonces, por favor, no me hagas tanto drama. Punto. Cuando uno lee eso, uno dice, ah, ese muchacho que ha avanzado, ¿eh? Está adelantadito, ¿no? Y hay muchachos que hablan así, mira, ¿qué me viene esa mía a decir? Si ya todo eso lo he probado. Así que no hagamos drama, que ya todo eso lo sé, ya todo eso lo conozco, y punto, se acabó. Entonces, eso está en la naturaleza humana. Por eso la exhortación, hijo, obedece a tu padre. Y esto es difícil justamente por esa tendencia. Y lo segundo, ¿por qué es difícil desobedecer? ¿Sabes por qué? No solamente porque lo tenemos en el corazón, sino por el ambiente en el que estamos. Por eso que la Biblia dice, no os conforméis a este siglo. Estamos rodeados de un ambiente muy consumidor, muy materialista. Por otro lado, debemos recordar que ya la Biblia nos advirtió, nos dijo que en los postreros tiempos van a venir tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos. avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y noten, en los postreros tiempos abundarán los desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Por eso que una de las características de los últimos tiempos es que la sociedad desafía a los padres. En las escuelas quieren repartir condones. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Condón? Bueno, en las escuelas lo quieren repartir, pero ¿saben? Con esta advertencia, que los padres no sepan. Porque si los padres se enteran, van a imponer sus ideas religiosas. Por lo tanto, esto queda entre nos. Entre el joven, ¿no? La libertad del niño, la libertad del joven, y que los padres no se enteren lo que estamos haciendo. Estamos en un ambiente donde ya el aborto es normal, donde ya se ha legalizado el matrimonio homosexual, donde se habla de la igualdad para los hijos, por eso que alguno por ahí, ¿saben qué ha propuesto? Sueldo mínimo para los hijos que hacen tareas en casa. ¿Qué les parece eso, no? Un sueldo, porque no es justo, dice que a los niños, a los hijos, se les ponga a trabajar en la casa, que se les pida tarea. Para eso, igualdad, por lo tanto, un sueldo. Así que, padre, si eso se aprueba, anda haciendo en tu presupuesto sueldo para hijo 1, sueldo para hijo 2, ¿no? Y vas a tener que discutir cuánto vas a pagar, ¿no? Por ciertas cosas. A eso estamos llegando. Miren, ¿hasta dónde llega esto que un maestro, molesto, fastidiado, escribió esto, renunció a una escuela? Y escucha bien lo que dice este maestro. En nuestras escuelas públicas, en la actualidad, los maestros le tienen miedo a los directores. Los directores le tienen miedo a los superintendentes. Los superintendentes le tienen miedo al consejo, ¿no? Al consejo de la ciudad. Y los miembros del consejo le tienen miedo a los padres. Y los padres le tienen miedo a los hijos. Y los hijos no le tienen miedo a nadie, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Los hijos hacen lo que les da la gana, no le tienen miedo a nadie. Todos están temerosos, menos los muchachos. Ese es el gran drama que vivimos hoy en día. Pero nosotros tenemos que cambiar eso. Por eso, querido joven, honra a tu padre, obedécele, escúchale. ¿Te parece antiguo? No es nada antiguo. Son instrucciones y son enseñanzas modernas. Para concluir, conclusión, honra a tu padre, honra a tu madre. Cuando tenemos 4 años, nosotros decimos, mi papá y mi mamá pueden hacer cualquier cosa. Cuando llegamos a los 12 años, papá no sabe todo. Cuando llegamos a los 14, mi papá no sabe nada. Cuando llegamos a los 18, mi papá está fuera de onda, está fuera de época, es un antiguo. Cuando ya llegamos a los 25, mi papá sabe un par de cosas nada más. A los 35, me gustaría escuchar la opinión de mi papá. A los 45, me pregunto qué diría mi padre sobre esto. Y cuando tengamos 65 años, vamos a decir, ¿cómo quisiera que esté mi papá aquí al lado? Así es la vida. Por eso, joven, honra a tu padre, honra a tu madre, hazle caso ahora. El peligro, y aquí viene la parte un poquito negra, el peligro extremo de cumplir este mandamiento, ¿saben cuál es? Es que idolatremos a nuestros padres. Y la idolatría es un pecado. Después de todo lo que hemos dicho, miren esta contradicción que Jesucristo dice. Si alguno viene a mí y no aborrece, ¿cómo dice esto? Honra y acá no dice, y no aborrece. Y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lo lleva a su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esto quiere decir, cuando habla de aborrecer, si es que tu padre o tu madre están ocupando el lugar de Dios. Dios debe ser primero. Dios debe ocupar el primer lugar. Por eso que esta mañana, al hablar de la honra que le debemos dar a nuestros padres, quisiera que vayamos pensando en la honra que le debes dar a Dios, que es nuestro Padre Celestial, al Señor. Pero es verdad, hay algunos que adoran mucho a la familia, adoran mucho al Padre, no se dan cuenta que Dios nos ha puesto en primer lugar para que lo adoremos a Él. No te harás dioses, ¿no?, ajenos. Él es el único, Él es el primero que debe ocupar nuestra adoración en nuestra vida. Entonces, ese quizás es una de las advertencias. Otra conclusión, querido hermano. Hay muchos padres que están empujando a sus hijos a tener éxito académico y financiero. Correcto, está bien. Pero no están empujando a sus hijos a crecer espiritualmente. Ese es uno de los grandes dramas. Quisiéramos que nuestro hijo tenga éxito, tenga dinero, tenga fortuna, que no sea tan pobre como lo fui yo. Y queremos que sea lo máximo. Perfecto. Pero lo empujas también para las cosas espirituales. Yo te pregunto, querido padre, que tienes jóvenes, que tienes hijos que están creciendo, ¿te interesa que tu hijo sea instruido en la palabra de Dios? ¿Te interesa que tu hijo tenga amigos cristianos? Ahí es donde nosotros debemos darle prioridad. A veces nos interesa que más participe de otras cosas que de las cosas de Dios. Y ahí es donde tenemos que revertir, darnos cuenta que nos toca a nosotros proveerles la oportunidad para que conozca a otro cristiano, para que esté en un ambiente cristiano. Tu hijo te va a decir, es aburrido, porque él quiere el vacilón, él quiere otra cosa. Pero tú tienes que pensar y darte cuenta que eso le va a ayudar a él en su crecimiento espiritual. Los jóvenes, todos hemos sido jóvenes, siempre buscamos dónde está la fiesta, dónde está el vacilón. Y cuando nos hablan de ir a un tiempo de oración, a un tiempo de la palabra, ¿no? Es aburrido, todo está mal, ¿no? Y vienen las quejas. Y un padre se contagia de ese concepto y le hace caso al hijo. Pero no le hagas caso. Cuando tiene que ver con aspectos espirituales, empuja para que tu hijo crezca espiritualmente, para que escuche de la palabra, para que se haga de un ambiente cristiano, para que de esa manera pueda darse cuenta de que realmente hay otros valores, hay otras ideas, hay otros conceptos, no solamente lo que el mundo nos está dando. Por eso creo que es ahí donde tenemos que también interesarnos. Está bien que sea profesional, está bien que tenga carreras universitarias, perfecto, anímalo para que sea un hombre de éxito. Pero te pregunto, ¿lo animas también para que escuche la palabra? ¿Te interesa que participe en un grupo cristiano? ¿Te interesa que se alimente de la palabra de Dios? Esas son las grandes preocupaciones que nos corresponde a nosotros como padre. Y por último, dice la Biblia, ¿quién son mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios. Ahí va el aspecto global a todo esto. Que podamos encaminarnos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En conclusión, honra a tu padre y a tu madre. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos dé, como padres que somos, una gran atención a los hijos que tenemos. Y si somos hijos, pues honrar a nuestro padre o a nuestra madre como se merece. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Padre, queremos darte gracias porque tú, nuestro Dios, nuestro Padre, eres el merecedor de toda honra y toda gloria. Y tú nos has dejado, Señor, estas pautas para vivir en esta sociedad de una manera estable, para que podamos también compartir a otros cómo es un hogar cristiano. Cuando estamos hablando, Señor, de ser misioneros, qué gran tarea tenemos de cumplir de esta manera la misión en donde tú nos has puesto. Tú nos has puesto en diferentes barrios, en diferentes lugares. Y nos has dado la misión también de criar hijos. Nos has dado la misión de honrar padres. Ayúdanos a que lo podamos hacer de acuerdo a las normas y a las formas que tú has establecido en tu palabra. Guíanos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que este principio, esta verdad de honrar padre y madre sea aplicado por todos nosotros y que de la misma manera te podamos honrar a ti. Tú eres lo primero por encima de todo. Gracias una vez más. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.